línea la tenemos a Mercedes Lamarca, que es candidata a gobernadora por Libres del Sur. Mercedes, buen día, ¿cómo estás? Nacional Neuquén te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien. ¿Usted cómo anda?
Bien, todo bien.
¿Preparándose?
Sí, sí, la verdad que bien, en una campaña totalmente atípica, ¿no? Esto de que sea en el verano y demás, nos pone a hacer campaña de una manera diferente, pero bueno, estamos acostumbrados, así que todo bien.
Bueno, pero es una potestad de gobernador poner una fecha, ¿no?
Sí, sí. Sí, igual que el intendente tienen la facultad de definir cuándo son las elecciones, pero bueno, no es lo mismo hacer campaña con 40 grados que vamos a tener hacia este fin de semana y en un momento donde la gente también se está distinguiendo, se pretende relajar un poco de todo el año y demás, pero bueno, vamos yendo.
Igual. Hace un ratito hablábamos con otros candidatos también, y la propuesta desde nuestro espacio, desde Radio Nacional, tiene que ver con propuestas, básicamente, ¿no? O sea, tratar de esquivar un poquito el chisporroteo político y hablar básicamente de propuestas. Y uno de los temas que a mí me parece que son fundamentales, por lo menos es desde mi humilde lugar, ¿no? Es el tema de la educación, Mercedes. ¿Qué proponen ustedes en materia de educación?
Mira, nosotros estamos planteando, nosotros hemos desarrollado 6 acciones para mejorar Neuquén, que las planteamos como acciones porque la verdad que nos parece que, no nos parece, sino que efectivamente es así, son todas cuestiones en las que venimos trabajando desde los lugares institucionales que hemos ocupado como Libres en estos últimos años. Y una de las propuestas en educación justamente tiene que ver con la jornada extendida en Neuquén. Para nosotros es fundamental la educación como una herramienta de igualación, o sea, una de las cuestiones que fue siempre punta de lanza en nuestro país, a diferencia por ahí del resto de Latinoamérica, tuvo que ver con que la educación era una posibilidad de ascenso social, una posibilidad de igualar, ¿no? El hijo del obrero que podía llegar a estudiar, que podía llegar a hacer una carrera universitaria, y eso le daba la posibilidad de ascender y de, bueno, ir mejorando en sus condiciones de vida, ¿no? Me parece que la implementación de la jornada extendida, en donde efectivamente le agregues a la currícula otro tipo de materias que complementen la educación y que tengamos jóvenes más preparados para el mundo del trabajo, es fundamental como herramienta, para lo cual obviamente tenés que tener resueltas otras cuestiones que, o casualidad, pareciera que en épocas de campaña se resuelven, ¿no? Como es el conflicto educativo permanente al que está sometida esta provincia desde hace muchísimos años, ¿no?
¿El conflicto educativo radica pura y exclusivamente en una cuestión salarial?
A mí me parece que ese es el emergente, es el emergente que hace que lo único que se esté discutiendo siempre tiene que ver con el salario de los docentes y que no avancemos en la discusión del contenido y de la calidad educativa. Por eso te digo, en otros años, en los primeros días de marzo ya sabemos que vamos a estar con conflictos. Yo creo que este año se va a terminar arreglando y esto tiene que ver, pues, a mi parecer, solo porque estamos en un momento electoral y desde el 14 de enero que estamos con paritarias entre el gobierno y los distintos sectores sindicales, cuando en realidad esto tendría que ser la regla, no la excepción. Claro. Que efectivamente resolvamos la discusión que tiene que ver con lo salarial. Nosotros entendemos que los docentes tienen que estar bien pagos, como se hace en todos los lugares del mundo, en donde es un trabajo absolutamente jerárquico quienes ocupan un lugar en la educación. Pero efectivamente tenemos que avanzar en poder discutir otras cuestiones que tienen que ver con la docencia y que tienen que ver con el contenido y con la calidad educativa. Nosotros sabemos que en cualquier lugar del mundo, para ir a un ejemplo concreto, en España, te hablo un ejemplo de habla hispana, como para que son más parecidos a nosotros, para entrar a trabajar en la docencia, rendís concursos, antecedentes y oposición, que son bien complicados, bien contundentes. Ahora, el que entra a trabajar como docente tiene un sueldo buenísimo, está en inmejorables condiciones, pero después se discute la calidad educativa también. Y eso es lo que nos parece que nosotros tenemos que poder avanzar en Neuquén, y que tenemos las condiciones dadas para hacerlo. Simplemente es una cuestión de voluntad y de decisión política.
Mercedes, otra de sus acciones que plantean para mejorar la provincia de Neuquén es la tarifa diferencial de energía. ¿De qué se trata, básicamente, y cómo la implementarían?
Lo viene trabajando Jesús desde hace mucho tiempo, fue uno de los pocos, digamos, él y Nicola en su momento como ministro de la provincia que participaron en la audiencia pública y que plantea en lo concreto una tarifa diferencial para la Patagonia y que tiene que ver con las condiciones, en primer lugar que somos productores, pero en segundo lugar con las condiciones que no son las mismas que en el resto del país. O sea, claramente nosotros tenemos una variación térmica que va desde los 40 grados en el verano hasta los 10 bajo cero, 20 bajo cero en la cordillera en el invierno. Entonces el uso y el acceso al gas, que nosotros sí entendemos que es un derecho y un servicio básico esencial, no nos puede poner en la situación que los últimos tarifazos ha puesto a una parte importante de nuestra población, no solo a los individuales y residenciales, digamos, o cualquier vecino que utiliza los servicios en su casa, sino también a la pequeña y mediana industria, que en muchos casos ha tenido que cerrar sus puertas o decidir entre mantener o no mantener un trabajador o pagar las tarifas de gas. Nosotros recorrimos varios lugares y pequeñas fábricas que trabajaban en Cutralcó, en otros lugares en interior, que trabajaban con un grupo de trabajadores que finalmente tenían que decidir entre pagar tarifas de hasta 60.000 pesos o cerrar sus puestas, como cristalerías. Entonces nos parece que esto no puede estar pasando estando donde estamos, ¿no? En el corazón de Vaca Muerta, está todo el mundo discutiendo sobre las bondades que nos va a traer hacia el futuro Vaca Muerta, y los neuquinos estamos en esta situación.
Uh-huh. ¿Qué otras propuestas llevan adelante?
Mira, otro de los ejes fundamentales es la declaración de emergencia en violencia de género, que lo venimos planteando desde hace muchísimo tiempo. Nos parece que nuestra provincia en ese sentido, nos da mucha vergüenza que estemos en la situación que estamos. En el 2018 nuestra provincia tuvo 8 femicidios en términos de comparativos, ¿no? En comparación a la población que tenemos, lideró el ranking nacional de cantidad de femicidios. En la mayoría de los casos, estos femicidios habían sido, las víctimas, digamos, de estos femicidios, habían acudido a la justicia y habían acudido al Estado. O sea, habían pedido ayuda a las instituciones que tienen que velar porque efectivamente se las proteja, y sin embargo terminaron asesinadas. Entonces lo que nos parece es que hay que dejar de ser tan hipócritas con esto de plantear la problemática de género, ponerla en la agenda pública, pero a la hora de tener que destinar los fondos necesarios para el abordaje de las mismas, la verdad que no se destina ni un peso. Entonces esta situación en lo concreto se traduce en más mujeres muertas a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, y de una justicia y un Estado que están absolutamente ausentes. Me parece que el caso más paradigmático fue el caso de las ovejas, donde efectivamente se habían pedido cautelares, se habían pedido perimetrales, se había pedido a la justicia que actuara, y sin embargo no se las pudo proteger, y siempre la discusión es la misma, que la policía no puede ir, que los rondines, que les falta personal. Entonces, bueno, si vos tenés un problema grande y lo caracterizás como un problema, efectivamente le tenés que destinar los fondos necesarios para la atención de los mismos. Si no, lo que estás haciendo, la verdad, es muy hipócrita. Y sobre todo porque desde provincia, durante el 2018, hubo muchísima, se encargaron principalmente, es más, yo diría que lo único que hicieron estuvo vinculado a la difusión y a la promoción de derechos, ¿no? Al decir, bueno, hay que denunciarse, uno está. El Estado lo que tiene que hacer es desarrollar, aparte de promocionar derechos, desarrollar las herramientas para que efectivamente las mujeres que después finalmente terminan denunciando tengan una contención y tengan una posibilidad de resolver su problema. Si no, la verdad que lo que se está haciendo es empujar al abismo a un montón de mujeres que están en esta situación. Así que me parece que el tema de la emergencia ya no es ni siquiera, mira, te lo digo, lo ponemos hasta fuera de las discusiones de campaña, ya es una necesidad absoluta y total. Y más como vamos en este 2019, que ya podemos contar casi 30 casos de femicidios en tan poco tiempo, ¿no?
Disculpame, Mercedes, ¿qué resolvería el declarar la emergencia? Por ahí para que tener más en claro.
La emergencia lo que plantea es destinar recursos en lo concreto, poder modificar las partidas presupuestarias para destinar a refugios, aplicación de todos los dispositivos que tienen que ver con la contención y la atención de las víctimas de violencia de género. Hoy todo lo que tiene que ver con los rondines, con el seguimiento concreto de las medidas cautelares, no se lleva adelante. Se dictaminan las cautelares, pero por ejemplo nadie de la justicia ni de la policía ni ninguna institución verifica que se cumplan, entonces es como una cosa absolutamente ridícula. Vos pones una perimetral para que no pueda haber un acercamiento, pero después no garantizás que esa medida se cumpla. Significa efectivamente sacar a las víctimas de violencia del ámbito en el que están padeciendo esa situación de violencia, y para eso se necesitan espacios físicos concretos donde puedan salir, porque la violencia patrimonial es una de las cuestiones que hace que las víctimas no salgan del círculo de violencia. O sea, si no tenés dónde ir, si no tenés un peso, si aparte, digamos, dependés económicamente de tu pareja, de tu expareja y demás, se complica muchísimo esta situación. Significa las tobilleras de seguimiento para los varones violentos. Nosotras siempre invertimos la lógica y invertimos la carga, y quienes tienen que estar protegiéndose y cuidándose son las mujeres con el botón antipánico. Bueno, si vos tenés una perimetral, si vos tenés una historia de violencia, si vos tenés una historia de denuncia, es mucho mejor la tobillera de seguimiento, en donde la carga está puesta sobre el violento y no sobre la víctima, que aparte de estar padeciendo esa situación, tiene que estar pensando en cómo cuidarse. Uh-huh. O sea, hay la implementación de la ley Brisa en Neuquén, sí, que es una ley nacional que tiene que ver con la capacitación concreta y específica a todo el personal que está abordando la problemática de violencia de género. No es lo mismo que cualquier otro tipo de violencia. Quienes están en los dispositivos telefónicos, quienes llevan adelante los protocolos de seguimiento junto con la policía, con los médicos del hospital, que son en general los primeros a los que le llegan las víctimas de violencia y que tienen que hacer todo un trabajo efectivamente para llegar a saber cuál es la situación, porque muchas veces las mismas víctimas plantean que se cayeron, que se lastimaron, para no denunciar a su atacante. Tienen que ser personal capacitado, no puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera. Una víctima de violencia de género no la puede atender cualquier persona. Entonces, todo eso significa plata, dinero concreto, presupuesto. Y sí, es así. Cuando uno sabe que hay un problema serio y que lo tiene que atender y que lo tiene que resolver, lo que hace es ponerle el dinero necesario en una casa, en una familia, en donde sea. Lo que no se puede hacer es estar retirando siempre. Estar retirando, estar quitándole la jerarquía a todos los espacios que atienden esta problemática. Hoy no tenemos una línea telefónica que atienda las 24 horas. En la ciudad de Neuquén no la tenemos porque el intendente la dio de baja, el 0800 Mujer. ¿Qué dijeron? Está el 148, que es una línea provincial, vamos a concentrar todas las fuerzas ahí. El 148 atiende todas las problemáticas, no solo la de violencia de género. Para nosotros esto es una cosa que es absolutamente específica y que tiene que tener personal capacitado para poder ser llevada adelante con lo que tiene que poner, digamos, todo el personal que atiende una problemática de estas características.
Mercedes, hace no mucho tiempo, antes de que resurgiera el tema...
Te escucho muy bajito, muy bajito.
A ver si me escucha mejor ahí.
Ahí
está. Sí. Antes que resurgiera el tema Vaca Muerta y todo esto, la provincia tenía un déficit importante en materia de dinero. La pregunta es, ¿vos crees que es factible con el presupuesto que tiene la provincia llevar adelante todos estos desafíos que vos estás planteando, teniendo en cuenta que la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente?
Gasto corriente. Sí, pero no es lo que está pasando en la actualidad. En el 2018 la provincia de Neuquén recibió inversiones, sí, y recibió inversiones, creo que fue una de las primeras, digamos, a nivel comparativo, siempre se comparamos en cantidad de habitantes, en cuanto a la cantidad de inversiones que recibió. Yo creo que sí se puede, yo lo que creo es que no hay una decisión política, efectivamente. O sea, que acá hay un modelo, digamos, que atiende las necesidades de los amigos y de determinados espacios económicos concentrados y que no está mirando en general. Nosotros tenemos un índice de pobreza y un índice de inflación en Neuquén que supera la media nacional. ¿Cómo puede ser? O sea, si no somos Salta, no somos provincias del norte, digamos, que tienen una situación, Catamarca, que tiene una situación en cuanto a recursos naturales de muchísima mayor dificultad y déficit. O sea, nosotros tenemos un problema administrativo, no tenemos un problema de recursos. Tenemos la comparación con provincias de al lado. O sea, nunca hubo una política seria de diversificación de la economía en donde ese plus que nos da la renta petrolera vos lo puedas poner en la conectividad, en efectivamente incentivar el turismo. Incentivar el turismo, se habla de todo lo que se está haciendo con el turismo. ¿Vos viste lo que son las rutas y la conectividad de nuestra provincia? O sea, para llegar a los lugares más bellos que tiene el mundo, como la cordillera, Junín, San Martín de los Andes, pasás por un puente de una sola mano que parece un puente de la Edad Media. ¿Cómo está la capacidad hotelera también, que depende en muchísimos casos de la iniciativa particular de quienes apuestan por ello, pero no tienen una línea crediticia que efectivamente fomente un aumento real de la capacidad hotelera? La capacidad hotelera en nuestra provincia ha aumentado solo en Neuquén Capital prácticamente, y vinculada a la actividad petrolera, o sea, vinculada a los trabajadores de las empresas petroleras que vienen y que son pernoctes de una a dos noches, que no tiene que ver, digamos, con el desarrollo del turismo. Entonces, a mí lo que me parece es que no tenemos, tenemos toda la posibilidad y tenemos una mina de oro en nuestras manos. El problema es cómo se la ha administrado, digamos, y que me parece que también tiene que ver con esto de un modelo que está hoy vetusto para dar respuestas a las necesidades del Neuquén de hoy. Probablemente el modelo del MPN hace 50, 60 años atrás, con una provincia con 100.000, 200.000 habitantes, daba respuestas. Hoy lo que estamos viendo es que no las da, no las está dando. Tenemos 700.000 habitantes, tenemos una proyección en donde de acá a 10 a 20 años probablemente pasemos el millón de habitantes, y sin embargo un modelo que quedó para otra etapa del Neuquén, y que efectivamente no está dando respuestas, y que no da respuestas significa que esté agrandando la brecha entre los pobres y quienes más tienen, o sea, generando mucha diferencia social que se traduce en conflicto social. O sea, vivimos en una provincia sumamente conflictiva. Sumamente conflictiva. Todos los años tenemos conflicto, violencia, ocupación de tierras, conflictos sindicales. ¿Por qué? Si están las condiciones dadas para que efectivamente esto no se dé. Mercedes, lo que pasa es que me parece que lo que no hay es voluntad política de que eso sea diferente. Me parece que hay como una especie de aferrarse al poder por el poder mismo, y no aggiornarse, porque en eso el MPN ha sido muy hábil. Yo creo que ellos han tenido la lectura en cuanto a las características de los candidatos y demás, como para tratar de ir renovándose y demás. Pero después no se renovaron en la política general. O sea, el gobernador es un gobernador joven, dentro de lo que cabe, un hombre maduro, pero joven, digamos. Sin embargo, sigue reproduciendo las mismas ideas desde hace 60 años atrás, que hoy no dan respuesta al Neuquén que tenemos.
Uh-huh. Me quedan dos minutitos y quiero ¿cómo se llama? Que me puedas contar, o que nos puedas contar, en cuanto a la matriz productiva, algo que históricamente se viene diciendo, bueno, la reconversión productiva de la provincia, ¿qué tienen previsto ustedes?
Justamente eso que te planteábamos. Nosotros nos parece que lo que hay que hacer es aprovechar la renta extraordinaria que nos brinda el petróleo y el gas, que es lo que se hizo históricamente en nuestro país. En algún momento fue por la posibilidad de tener un suelo tan fértil, digamos, estamos hablando de cuando éramos el granero del mundo, esa renta extraordinaria la llevas para otro lado, la utilizas en otra cosa, y reinvertirla en las economías regionales. O sea, si nosotros pensamos que vamos a tener la posibilidad de la explotación y de arrasar con el petróleo y el gas toda la vida, sin los cuidados ambientales necesarios, que es una de las cuestiones que siempre también discutimos y la venimos discutiendo con la necesidad de la creación del Ministerio de Ambiente, y sin pensar que de acá a 20 a 30 años tenemos que poder proyectar una economía diferente, lo que vamos a hacer es hacer de Neuquén Nigeria. O sea, tenemos comparaciones en el mundo de cómo se pueda llevar adelante una economía de enclave petrolera que te permita equilibrar y hacer una sociedad más igualitaria y más equitativa. Tenemos Noruega, tenemos otros ejemplos. Obviamente que no somos los noruegos, ni vamos a ni hay que plantear que se pueden implementar tal cual los modelos, pero sí tenemos ejemplos en el mundo, o tenemos Nigeria, digamos, en donde se arrasa con todo, se quedan las poblaciones absolutamente destruidas, el medio ambiente un desastre, y después los conflictos sociales que todo conlleva. privada. Si nosotros no vamos a una inversión real y a potenciar las economías regionales con la industria, con el turismo, con todo lo que tenemos y todos los recursos naturales que nos da nuestra provincia, efectivamente vamos a ir a una situación en la que los niveles de pobreza van a seguir aumentando, vamos a seguir teniendo estos índices que superan las medias nacionales, y bueno, esto es lo que nos espera a los neuquinos y neuquinas. Yo creo que no nos tenemos que resignar a que este es el único camino.
Está claro. Mercedes, te agradecemos este contacto, ha sido muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Mercedes Lamarca, candidata a gobernadora por Libres del Sur.